La incredulidad de la humanidad no anula a Dios y su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 3 nos dice, ¿y qué si alguno de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? No hay absolución en la incredulidad. No hay seguridad, no hay paz, no hay verdad, ni es una cubierta para el alma desnuda del hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos incrédulos, Él aún permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Independientemente de si el hombre elige creer o no, Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo la verdad y un día pronto habrá un ajuste de cuentas. Tú y yo, independientes el uno del otro, estaremos ante un Dios viviente. Solo un tonto no encontraría lo anterior como un pensamiento muy serio. Ahora el tema de hoy. ¿Dios dijo infierno? Dios dijo que hay un fuego terrible que arde en el infierno más abajo, en lo profundo del corazón de la tierra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta lo profundo del infierno y devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. La etimología, la historia y el estudio de las palabras tiene algo que se conoce como la regla de la primera aparición. Básicamente dice que la definición principal de una palabra se encuentra en el contexto de su primer uso. El versículo anterior es la primera aparición del infierno en la palabra de Dios. Iones antes de que los geólogos exploraran las profundidades de la tierra, Dios dijo, fuego del infierno. El hombre dijo, es ridículo, no hay Dios, es solo una superstición religiosa. Hoy, el infierno es políticamente incorrecto. El hombre rechaza la definición divina del infierno. Según el profesor S.J. Patterson, del seminario teológico Eden en St. Louis, un infierno literal es parte de una comprensión del cosmos que simplemente ya no existe. Ahora el registro. Hace años el gerente de una tienda de muebles me apostó $10 a que no podía probar que la Biblia enseña la idea de la condenación del infierno. Primero, no apuesto. Mi posición no fue una apuesta, sino simplemente una declaración de hecho. Le dije que no solo le mostraría el fuego del infierno y la condenación en la palabra de Dios, sino que en realidad le mostraría a un hombre en el infierno esperando el juicio del trono blanco de Dios. Cruzamos la calle hacia una biblioteca y tomé una Biblia autorizada King James del estante y me dirigí a Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24. En el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Tomé sus $10 y los puse en el plato de ofrendas en la iglesia esa noche. La mayoría de los teólogos de hoy han descartado o diluido la realidad del infierno. Es una vergüenza que ninguno de esos hombres sabios estuviera cerca para corregir a Jesucristo sobre el infierno antes de que hiciera declaraciones tan dramáticas al respecto. Si tan solo los teólogos hubieran podido llegar a Moisés, o David, o Job, o Isaías, o Ezequiel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, etc., antes de parecer tontos enseñando la doctrina del infierno de fuego. El infierno es una doctrina fundamental para la salvación. La Biblia enseña dos opciones. La obediencia a Dios a través de Cristo Jesús que resulta en una vida eterna gloriosa o la desobediencia contra Dios y su Cristo que resulta en un castigo eterno que comienza en el infierno de fuego y termina en el lago de fuego y un lugar llamado tinieblas de afuera. El infierno es una eternidad terrible y legítimamente debería causar temor. La palabra de Dios enseña que el temor gana a muchos. No debería sorprendernos que Satanás, cuyo placer es matar, robar y destruir, quiera eliminar el temor del hombre al infierno. El infierno es un lugar geográfico muy real y es tal como Dios lo ha descrito. En la revista Discover, edición de marzo de 1999, en una revisión de volcanes se encontró este comentario. Los temblores soltaron la roca que había tapado la tubería del volcán. A través de las tuberías rocosas recién despejadas llegó un infierno de roca fundida y agua hirviendo, impulsada hacia arriba por las intensas presiones y temperaturas del interior de la Tierra, millas más abajo. Imagínese el tremendo calor necesario para convertir las rocas en líquido hirviendo. El título de otro artículo destacado en la revista Discover fue Geologists are now proving the Earth's deepest secrets. The center of its core seems to be hotter than the sun. Los geólogos están investigando los secretos más profundos de la Tierra. El centro de su núcleo parece estar más caliente que el sol. El infierno más abajo, este lugar de tormento eterno, es un lugar geográfico real. Hace muchos años, la editorial Osterhaus publicó una historia titulada 48 horas en el infierno. Ya no es posible certificar su validez, pero tiene mucha precisión bíblica, con la excepción de que posiblemente confunda el infierno con el lago de fuego. La historia comienza. Uno de los casos de reanimación más interesantes que he conocido fue el de George Lennox, un famoso ladrón de caballos en prisión por robar caballos en el condado de Sedgwick. Durante el invierno, mientras estaba en prisión, trabajó en las minas de carbón. El lugar donde trabajaba le parecía peligroso. Informó del hecho al oficial a cargo, quien hizo una examinación y al decidir que la habitación era segura, ordenó a Lennox que volviera a su trabajo. El preso, obedeciendo, no había continuado su trabajo más de una hora cuando el lecho se derrumbó y lo enterró por completo. Permaneció en esta condición durante 2 horas completas. Estaba desaparecido a la hora de la cena y se inició una búsqueda del convicto ausente. Lo encontraron debajo de este montón de basura. La vida estaba extinta. Lo sacaron y al ser examinado por el médico de la prisión fue declarado muerto. Sus restos mortales fueron llevados al hospital donde lo lavaron y vistieron antes del entierro. Su ataúd fue hecho y llevado al hospital. El capellán había llegado para realizar los últimos ritos antes del entierro. El administrador del hospital ordenó a 2 de los prisioneros que levantaran el cadáver de las tablas, lo llevaran a través de la habitación y lo colocaran en el ataúd. Obedecieron. Uno a la cabeza y el otro lo llevaba de los pies. Y estaban a mitad del camino de la habitación cuando el que estaba a la cabeza se tropezó accidentalmente con una escupidera. Perdió el equilibrio y dejó caer el cadáver. La cabeza del hombre golpeó el suelo y, para total sorpresa y asombro de todos los presentes, se escuchó un profundo gemido. Pronto se abrieron los ojos y se manifestaron otras evidencias de vida. Se llamó inmediatamente al médico y cuando llegó, unos 30 minutos después, el muerto había pedido un vaso de agua y estaba bebiendo. El ataúd fue retirado de inmediato y se usó después para el entierro de otro preso. Le quitaron la túnica de entierro y le pusieron el atuendo de la prisión. En el examen se descubrió que tenía una pierna rota en 2 lugares y por los demás estaba magullado. Permaneció en el hospital unos 6 meses y volvió a trabajar. Me enteré de su experiencia mientras aparentemente estaba muerto, poco después por un compañero minero. Movido por la curiosidad, anhelaba conocer a Neil Lennox para obtener su maravillosa experiencia de sus propios labios. Esta oportunidad no se ofreció durante meses, aunque por fin llegó. Después de ser sacado de las minas, me asignaron a una de las oficinas de la prisión para que hiciera algunos informes anuales. El tema del regreso a la vida de este hombre se discutió un día cuando pasó por la puerta y me lo señalaron. No pasó mucho tiempo hasta que tuve una nota en su mano y le pedí que viniera donde yo estaba en el trabajo. Así lo hizo, y aquí lo conocí bien, y de sus propios labios recibí su maravillosa historia. Es un hombre joven, probablemente no más de 30 años, no es un criminal endurecido, posee una muy buena educación y es muy brillante. Siendo un reportero taquigráfico, tomé su historia de su dictado. Tuve el presentimiento toda la mañana de que algo terrible iba a suceder. Estaba tan incómodo por mis sentimientos que fui a ver a mi jefe minero, el señor Grayson, y le dije cómo me sentía y le pregunté si vendría y examinara mi cuarto de carbón, el lugar donde estaba extrayendo carbón. Él vino y pareció hacer un examen completo y me ordenó que volviera al trabajo, diciendo que no había peligro, que pensaba que estaba de mal humor. Regresé a mi trabajo y había estado excavando durante algo así como una hora cuando de repente oscureció. Luego pareció como si una gran puerta de hierro se abriera y yo la atravesara. Entonces me vino a la mente el pensamiento que estaba muerto y en otro mundo. No podía ver a nadie ni escuchar ningún sonido de ningún tipo. Por alguna razón desconocida para mí, me alejé de la puerta y llegué a la orilla de un río. No estaba oscuro ni había luz. No había permanecido mucho tiempo en la orilla de este río hasta que escuché el sonido de los remos en el agua. Y pronto una persona en un bote remaba hasta donde yo estaba parado. Me quedé sin palabras. Me miró por un momento y luego dijo que había venido a buscarme. Y me dijo que me metiera en el bote y remara hasta el otro lado. Yo obedecí. No sé si habló ni una palabra. Querían preguntarle quién era y dónde estaba. La lengua parecía aferrarse al paladar de mi boca. No pude decir una sola palabra. Finalmente llegamos a la orilla opuesta, salí del bote y el barquero desapareció de mi vista. Ahí ya solo no sabía qué hacer, mas frente a mí vi dos caminos que conducían a través de un valle oscuro. Uno de ellos era un camino ancho y parecía muy transitado. El otro era un camino angosto que me llevaba hacia otra dirección. Instintivamente seguí el camino bien trillado. No había ido muy lejos cuando pareció oscurecer. Sin embargo, de vez en cuando una luz brillaba desde la distancia y de esta manera me iluminaba mi viaje. En ese momento me encontré con un ser que es absolutamente imposible para mí describir. Solo puedo darte una vaga idea de su espantosa apariencia. Se parecía un poco a un hombre, pero mucho más grande que cualquier ser humano que yo jamás haya visto. Debía tener por lo menos 3 metros de altura, tenía grandes alas en la espalda, era negro como el carbón que había estado cavando y estaba perfectamente desnudo. Llevaba una gran lanza en la mano, el mango de la cual debía tener unos 4 metros y medio de largo. Sus ojos brillaban como bolas de fuego, sus dientes blancos como una perla parecían una pulgada de largo. Su nariz, si se podía llamar nariz, era muy grande, ancha y plana. Su cabello era muy áspero, pesado y largo. Le caía sobre sus enormes hombros. Su voz sonaba como los gruñidos de un león en una manada de animales salvajes que cualquier cosa que pueda recordar. Fue durante uno de estos destellos de luz que lo vi por primera vez. Temblé como una hoja de álamo al verlo. Él tiene su lanza levantada como para enviarla volando a través de mí. De repente me detuve, con esa voz terrible la cual me parece aún escuchar. Me pidió que lo siguiera, que lo habían enviado para guiarme en mi viaje. Yo lo seguí. ¿Qué más podía hacer? Después de haber recorrido una cierta distancia, una enorme montaña pareció levantarse entre nosotros. La parte que apuntaba hacia nosotros parecía perpendicular, como si una montaña hubiera sido cortada en dos y una parte de ella hubiera sido removida. En esta pared perpendicular podía leer claramente esas palabras: esto es el infierno. Mi guía se acercó a esta pared perpendicular, y con el mango de su lanza dio 3 golpes fuertes. Una puerta grande y maciza se abrió y entramos. Luego me condujeron a través de la que parecía ser un pasaje a través de esta montaña. Durante algún tiempo viajamos en la oscuridad de Estigia. Podría escuchar los pasos pesados de mi guía y así podía seguirlo. A lo largo del camino pude escuchar profundos gemidos, como si alguien muriera. Más adelante estos gemidos aumentaron y pude escuchar claramente el grito de agua, agua, agua. Bajando por otra puerta y atravesando pude oír al parecer 1 millón de voces en la distancia y el grito era por agua. En ese momento se abrió otra puerta al golpe de mi guía y descubrí que habíamos atravesado la montaña y que ahora se extendía ante mí una amplia llanura. En este lugar me dejó el guía para dirigir a otros espíritus perdidos al mismo destino. Permanecí en esta llanura abierta, durante algún tiempo, cuando un ser similar al primero se me acercó, pero en lugar de una lanza tenía una gran espada. Vino a contarme sobre mi futura condena. Habló con una voz que aterrorizó mi alma. «Estás en el infierno», dijo él. «Para ti toda esperanza se ha desvanecido. Al pasar por la montaña en tu viaje hacia aquí, oíste gemidos y chillidos de almas perdidas que pedían agua para refrescar sus lenguas resecas. A lo largo de ese pasaje hay una puerta que se abre al lago de fuego. Este pronto será tu perdición. Antes de que seas conducido a tu lugar de tormento, nunca más emergerás. No hay esperanza para aquellos que entren allí. Se te permitirá permanecer en esta llanura abierta donde se concede a todos los perdidos contemplar lo que podían haber disfrutado en lugar de lo que deben de sufrir. Con esto me quedé solo. Tal vez era el resultado del terrible susto por el que había pasado, no lo sé, pero ahora estaba estupefacto. Una debilidad sorda se apoderó de mi cuerpo, mi fuerza se apartó de mí, mis miembros se negaron más a apoyar a mi cuerpo. Vencido, ahora me hundí en una masa indefensa. La somnolencia se apoderó de mí, Medio despierto, medio dormido, parecía soñar. Muy por encima de mí y en la distancia vio la hermosa ciudad de lo que leemos en la Biblia. Cuán maravillosamente hermosas eran sus paredes de jaspe, extendiéndose y lejos y en la distancia vi vastas llanuras cubiertas de hermosas flores. Yo también contemplé el río de la vida y el mar de cristal. Grandes multitudes de ángeles entraban y salían por las puertas de la ciudad, cantando oh tan hermosas canciones. Entre ellas vi a mi querida y anciana madre que había muerto unos pocos años antes debido a mi maldad. Ella me miró y pareció llamarme a ella, pero yo no podía moverme. Parecía haber un gran peso sobre mí que me sujetaba. Ahora una suave brisa me llevó la fragancia de esas flores y ahora podía ver más claramente que nunca, escuchar la dulce melodía de las voces de los ángeles. Y dije, oh, si pudiera ser uno de ellos. Mientras bebía esta copa de felicidad, de repente se me escapó de los labios. Me desperté de mi sueño. Un recluso me trajo de regreso de mi oscura morada, de mi feliz país de los sueños. Me dijo que ya era hora de entrar a mi futura carrera. Me pidió que lo siguiera. Volviendo sobre mis pasos, volví a entrar en el pasillo oscuro y seguí a mi guía por un tiempo. Cuando llegamos a una puerta que se abrió en el costado del pasillo y seguido por este, finalmente nos encontramos pasando por otra puerta. Y he aquí, vi el lago de fuego. Inmediatamente delante de mí podía ver hasta donde alcanzaba la vista el lago literal de fuego y azufre. Enormes olas de fuego se daban vueltas unas sobre otras y grandes olas de llamas ardientes se estrellaban entre ellas y saltaban alto en el aire como las olas del mar durante una violenta tormenta. En la cresta de las olas pude ver a los seres humanos elevarse, pero pronto fueron llevados de nuevo a las profundidades más bajas del lago de fuego. Cuando fueron llevados en la cresta de estas horribles olas por un tiempo, sus maldiciones contra un Dios justo eran espantosas y sus lastimosos gritos al pedir agua eran para partir el corazón. Esta vasta región de fuego resonaba y resonaba con los lamentos de estos espíritus perdidos. En ese momento volví mis ojos hacia la puerta por la que había entrado unos momentos antes y leí estas horribles palabras: «Esta es tu perdición. La eternidad nunca termina». Al poco tiempo comencé a sentir que el suelo cedía bajo mis pies y pronto me encontré hundiéndome en el lago de fuego. Una indescriptible sed de agua se apoderó de mí y pidiendo agua mis ojos se abrieron en el hospital de la prisión. Nunca había contado esa experiencia mía antes, por temor a que los funcionarios de la prisión se apoderaran de ella y me creyeran ser loco y me encerraran en el manicomio. Pasé por todo esto y estoy seguro de que hay un cielo y también hay un infierno. Un infierno normal y antiguado, del tipo del que habla la Biblia, pero hay una cosa segura, nunca más iré a su lugar. Tan pronto como abrí los ojos en el hospital y descubrí que estaba vivo y en la tierra una vez más, de inmediato entregué mi corazón a Dios y voy a vivir y morir como cristiano, mientras la terrible visión del infierno nunca podrá ser borrada de mi memoria, tampoco las cosas hermosas del cielo que vi serán borradas. La única forma de escapar de esta terrible condena es a través del arrepentimiento total y la entrega de su alma carnal al Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, quien tiene las llaves del infierno y la muerte. Apocalipsis 1:18. Jesucristo es el Redentor de todos los que creen en su nombre. Lo que hagas con Cristo será la decisión más crucial que harás en toda tu vida. Esa decisión dictará dónde pasarás la eternidad. Haz clic en Más Allá con Jesús y en este sitio web para obtener más detalles. Dios dijo, infierno de fuego. El hombre dijo, es ridículo, no hay Dios. Es solo una superstición religiosa. Hoy el infierno es políticamente incorrecto. Ahora tú tienes el registro.